programa. Usted no sabe el esfuerzo y la ley y la proyección que tiene ese legado del despacho de la primera dama. Y eso va de la mano, por supuesto, con bienestar familiar. Imagínese tocar ese despacho de bienestar familiar o dejarlo tocar por lo que históricamente había pasado y que tuvo la valentía el actual gobierno de quitárselo a los políticos. Quitárselo a los políticos. Es realmente lamentable todo este episodio por ese programa de la primera dama. Marisabel, está con nosotros don Juan Carlos López, quien acaba de renunciar a ser el nuevo director de Bienestar Familiar. Don Juan Carlos, buenos días.
Julio, buenos días. Un cordial saludo a su audiencia y a Marisabel y a todos los de la mesa de trabajo.
Señor López, hay quienes dicen que usted no es liberal, que usted lo que es pardista. Es más, que comparte muchísimos ratos de esparcimiento en privado, lo cual es su vida privada, con Rafael Pardo. Sin embargo, Rafael Pardo, pues uno no lo ve en nombramientos porque es un hombre eminentemente, lo observa uno dedicado al posconflicto y por su carácter, no lo ve uno en la minucia de los nombramientos. ¿Qué tuvo que ver él con su nombramiento?
Nada. Yo me aprecio de ser una persona que conoce al doctor Pardo desde hace más de 25 años. Compartido con él muchos temas de orden social, de orden de trabajo. Admiro profundamente su carrera, me parece uno de los hombres más valiosos que tiene este país, lo respeto inmensamente. Y ha sido un amigo que ha sido en ocasiones consejero, en otras ha sido mi jefe, y tengo un profundo respeto por él.
Juan Carlos, ¿cree usted que sí tiene la experiencia, la idoneidad y el respeto para haber ejercido un cargo como el que se merece, como le decía María Isabel, para ser el director del Instituto de Bienestar Familiar?
Claro que sí, mire, pero aparte de esa consideración, yo quisiera aclarar, ahondar en varios temas. Primero, lo del headhunter lo podemos tocar ahora, podemos hablar de todo este proceso de bienestar familiar y hablar también de millonarios, porque ayer ustedes llevaron un personaje en la mañana que se refirió a mi paso por Millonarios. Me gustaría aclarar también eso, pero para responder en concreto esta primera pregunta es sobre lo que ha sido mi hoja de vida y mi trayectoria. Y tengo 33 años de servicio en actividades públicas, en actividades privadas. He trabajado muchísimo con el sector social. En los últimos 5 años he tenido una responsabilidad muy interesante y muy importante, como ha sido montar Colombia Mayor, un programa de protección a los adultos mayores pobres de este país, logrando en esos 5 años, lógicamente con el respaldo del señor presidente, triplicar la cobertura que tenía Colombia Mayor, para 482 mil abuelitos protegidos en Colombia, 1.510.000, mejorando la efectividad con los municipios, logrando que 98 abuelitos programados cobraran de cada 100, cuando antes cobraban 89 de cada 100. Esos son logros en el sector social que son muy afines a actividades que se desarrollan con bienestar familiar. De hecho, trabajamos con más de 60 mil madres comunitarias en el programa de aporte a la pensión de ellas antes de que entraran en el proceso de formalización. De manera que los temas sociales han sido de mi resorte y de mi tarea durante los últimos años, y conocí en esto, pues lógicamente también muy de cerca, bienestar familiar, por lo que le estoy contando. Trabajamos con las madres comunitarias, con más de 60 mil de ellas, hasta hace 2 años que entraron en proceso de formalización.
A ver, don Juan Carlos, todo eso está muy bien y ni más faltaba que lo vamos a poner en duda. Pero aquí lo que tenemos que mirar es el origen de su nombramiento. Porque aquí hay un cortocircuito en alguna parte. La gota que rebosa la paciencia del presidente ayer es cuando a él privadamente le dicen: aquí hubo un headhunter, Aristos. Y Aristos llama a la W y dicen: nosotros no evaluamos a este señor para ese cargo. No tiene nada que ver Aristos con ese nombramiento. Ahí explota el problema. ¿Cómo llega su hoja de vida? Rafael Pardo es un amigo personal suyo que nada tiene que ver. Luis Fernando Velasco me escribió y me dice que ojalá se lo hubieran nombrado a él. La señora gobernadora, la señora ministra y después aparecen unos comentaristas muy reconocidos de fútbol con unas acusaciones muy delicadas, e inclusive el propio José Roberto Arango, recordábamos una grabación ayer. Pero el detalle del fútbol, pues es otro episodio en su vida por el que usted pues responderá si hay algo que aclarar. La pregunta es, ¿esta hoja llega volando por la ventana a Palacio y se coloca encima del despacho del señor presidente por arte de magia? ¿Quién la puso allá? ¿Alguien la tuvo que haber puesto?
Bueno, hace unas semanas me contacta la señora Olga Celina Ballén de la firma Aristos y me dice, mire, estamos haciendo un proceso de selección para una empresa y queremos saber si a usted le interesaría hacer unas pruebas y le digo, bueno, sí, me interesa, obviamente uno siempre está abierto y me reúno con ellos, estoy día y medio en un proceso de selección donde se me hacen pruebas de derecho laboral, de derecho pensional, de matemática financiera, entrevista con psicólogo, bueno, todo lo que se hace en un proceso de selección con una empresa tan seria como lo es Aristos. Y luego me dice, hombre, le fue muy bien en las pruebas, vamos a pasarlo a usted como uno de los candidatos que puede ser opcionado a un cargo, y ahí se quedó la cosa. Hablando sobre este proceso de que iban a haber algunos cambios en el gobierno, se me comenta que si estaría interesado, no por parte de Aristos, se me comenta que si estaría interesado en llegar a Bienestar Familiar. Y pues digo que sí, que me interesaría considerarlo, y sale el anuncio presidencial el pasado día martes, y se desata esta ola de críticas, de prejuicios, de apreciaciones injustas, algunas de ellas oportunistas sobre lo que ha sido mi hoja de vida, y especialmente mi conducta, Julio. Es que yo aquí, y lo digo en la carta que
don
le mandé...
Juan Carlos.
Sí.
Don Juan Carlos. Es que nos estamos perdiendo otra vez en la conversación. A usted lo llaman de Aristos para un cargo.
Sí, para otro cargo, no para Bienestar Familiar.
Para otro cargo. Listo,
sí, señor.
Para Bienestar Familiar. Aristos dice, para Bienestar Familiar, este señor no fue evaluado por esta empresa.
Y es cierto, ellos
usted
no me
dice,
evaluaron para Bienestar Familiar, sí.
Entonces, le repito, ¿a usted quién lo llama de Palacio y le dice, señor, ¿a usted le interesaría este cargo?
Me llama el doctor Alfonso Prada y me dice si me interesa ser
Eso era lo que yo quería saber. Sí, es decir, usted nunca ha hablado con el presidente de la República.
Sí, hablé una vez con el presidente, sí, señor.
¿Pero sobre este cargo?
Sí, sí, una vez me dijo, oiga, Juan Carlos, ¿usted le interesaría pronto, si se dan estos cambios, le interesaría llegar a Bienestar? Le dije, pues, presidente, claro que sí, me gustaría considerarlo.
¿Y cuándo fue esa conversación?
Eso fue hace unas dos semanas, más o menos.
Y luego a usted lo llama Prada, y luego usted acepta.
Les digo que me interesaría considerarlo, sí, y quedo pendiente. Luego, Paula. Eso se hace en el transcurso, eso se hace en el transcurso de estar evaluando lo que ha sido Colombia Mayor. Le cuento al presidente y a Prada, le digo, mire, estos son los logros que ha tenido la protección a la vejez, y el informe, un informe que sale de parte de Planeación Nacional, donde dice el impacto positivo que ha tenido en protección a la vejez y en lucha contra la pobreza el programa Colombia Mayor, que es uno de los logros más importantes del presidente. 10 puntos de disminución de la pobreza extrema, y dentro de ello un programa social como este, como Colombia Mayor. Y les digo, esto hay que resaltarlo más, hay que darle más fuerza, hay que venderlo más. Esto es una cosa muy importante que ha impactado y que no se ha dicho lo suficiente. Y en medio de esa tarea de hablar de lo que es Colombia Mayor, pues entonces surge la posibilidad de llegar a Bienestar Familiar, y efectivamente, pues el anuncio del presidente hace dos días arranca y marca toda esta discusión.
Juan Carlos, que usted haya rechazado este cargo, ¿no le da más pie para que las personas sigan criticando y pues diciendo lo que están diciendo de su trabajo, que usted literalmente acabó con millonarios?
Paula, qué bueno que me dé oportunidad de decir eso. Quiero decir, no acepto, implica que mucha gente diga, hombre, entonces las acusaciones o las presunciones eran ciertas. ¿Y cuál es la gran tacha que se dice de hoja de vida? Que quebré a millonarios. En octubre del año 2004, cuando yo llego a Millonarios, Millonarios estaba en ley de quiebra, inscrito en la ley 550. Había más de 600 acreedores que en ese momento se les debía plata y que estaban en un proceso para llevar a Millonarios a la liquidación si no se les pagaba. Es el gobierno nacional de esa época el que me dice, hombre, venga, ¿por qué no nos ayuda a salvar a esta institución? Y me meto allí 5 años y medio. Consigo que entidades tan importantes como, y permítanme hacer aquí una publicidad, como Pepsi, como Tigo, como Cafán, multinacionales como Petrobras, como Adidas, como esas empresas, y para mencionar solo algunas, le crean a ese proyecto, me ayuden a tenerlo a flote, que no se hunda. Renegociamos la ley 550, trabajamos de la mano con el gobierno. Digamos que deportivamente no conseguimos éxitos, y usted sabe lo difícil que es administrar la pasión. Fútbol, especialmente cuando se administra pobreza y una empresa que estaba quebrada. Repito, es que una de las asignaciones que me imputan es que ese señor quebró a Millonarios. Pues que cuando llegué yo a Millonarios ya estaba quebrado, pues lo dice que estaba en el 550. No logramos salir adelante deportivamente, y eso incide en lo financiero, y al final se tomó una decisión, vender, entregar el equipo, y arranca otra historia en el año 2010. Me quedé con el Henry, oiga, el que quebró a Millonarios, carajo. Cuando yo digo Millonarios, ya la empresa estaba quebrada, estaba llevada, iba directamente a la liquidación y al descenso. Entonces, me quedé en esa situación, con ese pecado, y qué bueno, cada que tengo oportunidad de contarlo y aclararlo, pues lo hago como lo estoy haciendo aquí ahora en la mañana.
Su actual trabajo, Colombia Mayor, depende del Ministerio de Trabajo, ¿no?
El programa... es un programa, es un fondo, Julio, que está adscrito al Ministerio de Trabajo. Es un fondo cuenta que se llama Fondo de Solidaridad Pensional. Es un fondo muy bonito que tiene un componente financiero y otro componente operativo. Todas las personas que ganan más de 4 salarios mínimos, como es el caso de 900,000 colombianos, aportan el 1% de su salario a este fondo. Nosotros lo recaudamos a través del sistema PILA, en conjunto con unas fiduciarias consorciadas, que son las fiduciarias públicas, Fiduprevisora, Fiducol de Fiducentral. Se recauda la plata, se invierte, se maneja en un portafolio bajo directrices del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Hacienda, y con esos recursos se pagan subsidios a 250,000 personas que están aportando para una pensión a través de Colpensiones, y a 1,500,000 colombianos que reciben subsidio por ser adultos mayores pobres vulnerables, en coordinación con los 1,107 municipios que hay en Colombia. Entonces, es una entidad que tiene un componente financiero y un gran componente operativo en todo el país.
¿Usted me podría indicar, si puede, de manera concreta y clara, quién lo llevó a ese puesto?
En el año 2012... cuando era ministro Rafael Pardo, también era el presidente de Fiduprevisora el doctor José Lalinde, y yo fui presidente de Fiduprevisora, fui jefe de Juan José, hace unos, en el año 2000 yo fui presidente de Fiduprevisora, del 2000 al 2002. Entonces me dijo, oiga, estamos buscando gerente para este proceso, ¿a usted le interesaría? Y le digo, bueno, sí, me interesa considerarlo, y terminé siendo gerente de Colombia Mayor.
Don Juan Carlos, suerte en sus futuras responsabilidades, y gracias por atendernos y explicarnos pues esta desagradable coyuntura de entrevista. Ha sido usted muy amable.
Bueno, muchas gracias, Julio. Hasta luego.